desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Venga todos, muy buenas tardes y sean bienvenidos a una transmisión más del Sermón de la Semana a través de Facebook, a través de Radio Bautista. Y hoy queremos decirle a los hermanos, amigos que nos siguen fielmente, los que nos se reportan con nosotros, los que nos escuchan, los que nos mandan mensajes, los que le dan un like, los que le dicen ok a la página, los que felicitan por los años que tenemos ya de estar haciendo esta transmisión. Por cierto, esta noche estaremos haciendo o estamos haciendo la transmisión número 1350. ¿Se imagina usted qué constancia? ¿Se imagina usted qué regularidad? ¿Se imagina usted qué fidelidad y qué bendición que Dios nos permita usar las redes sociales para proclamar el mensaje de la palabra del Señor? Me escriben muchos y me dicen, pastor, yo lo sigo, pastor, yo aprendo. Recuerdo que hace 2 semanas les daba a ustedes, o 3 semanas les daba un ejemplo de un hermano que nos sigue y que estaba viviendo un momento difícil en su vida y que había escuchado el mensaje de aquel de contra ti, Josafat, y contra ti. Y dice que todos los puntos del mensaje los aplicó a su vida por un momento difícil que estaba experimentando. Y la semana pasada, estando yo en Chile, me escribía y me dice, el pastor me dice, el Señor me ha dado la victoria, they dropped it, me dijo, la amenaza de que yo obligadamente tuviera que renunciar. Botaron todos los armamentos, botaron todos los argumentos que tenían para que a él se viera obligado, pues, a renunciar de su trabajo. Esta noche nos unimos como iglesia a todas las iglesias en el mundo entero que celebran la cena del Señor. Cada primer domingo del mes, la mayoría de las iglesias, en otras congregaciones lo hacen cada 3 meses, otras iglesias lo hacen cada 6 meses, y otras iglesias lo hacen solamente una vez en el año. Otras iglesias lo hacen todos los domingos en la noche, todos los domingos de la vida celebran la cena del Señor. Nosotros acá queremos utilizar una porción de la Escritura para decir esto, que un cristiano que dice, que siente, que presiente que está sano, no puede estar cómodo. If you feel like you're healthy, you cannot be in the comfort zone. Si usted es una persona que se siente que está en un buen estado físico, bueno, en este aspecto, en un buen estado espiritual, usted no puede quedarse haciendo lo mismo. You have to improve. You have to go for something else. You have to go for higher levels. Usted tiene que ir por niveles superiores. Tiene que ir cada día superando su relación y su comunión con el Señor. Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a ponernos en pie por respeto a la palabra de nuestro Dios y vamos a buscar la crónica de una gran bendición. Un cristiano sano no puede estar cómodo. Un cristiano que está sano no puede, no debe estar en la zona de confort. El libro de los Hechos nos marca a nosotros las crónicas de todos los actos, de todos los sucesos, de todos los eventos que experimentó la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia cristiana. Y hoy nosotros vamos a ver la crónica del primer viaje misionero. ¿Cómo comenzó? ¿Quiénes fueron los integrantes? ¿Quiénes fueron los escogidos? Y los resultados y los logros de todo esto. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 1 al 4, leo yo. En el versículo 5 lo hacemos todos. Dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando, esta palabra ministrar es servir, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, todos en el 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Padre, tu palabra está en nuestras manos, pero queremos que lo que vamos a escuchar el día de hoy esté en nuestro corazón y llegue a nuestras manos, a nuestros brazos y a nuestros pies para poner acción en todo esto. Tu palabra dice que nosotros no debemos ser oidores de tu palabra solamente, sino que hacedores de la misma. Háblanos al corazón. La iglesia está pasando por un momento muy lindo, pero nos entristece que haya otras iglesias, hermanas nuestras, pastores muy queridos, que están viviendo momentos muy difíciles en su vida. Dales a ellos la bendición, la bonanza, la prosperidad, la fortuna y la dicha, la alegría y el hermoso compañerismo y la linda fraternidad que tenemos en nuestra iglesia. Dásela también a ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Estar gordito no es sinónimo de que usted está sano. Fíjate, me digo que la fulana fue al médico, se fue a hacer un chequeo. Ajá. ¿Y qué le encontraron? Anemia, fíjate. Tamaña Tonina Jackson y con anemia, imagínese usted. ¿A qué se debe esto? De que, pues, las 45, 50 libras, no de peso, de manteca. Ahí no hay ninguna buena nutrición. Mire, estar gordito no es sinónimo de estar sano. Y estar sano no es sinónimo de ser activo. Porque hay muchas personas que están sanas. Hermano, tienen 0.6 de grasa corporal. Tienen cinturita de 30. Abajo del ombligo, imagínense. Vaya. Camisitas 15.5. Toda su ropa es petit, se les nota en su rostro el brillo, en la tez, la salud, pero no son activos. Son personas que mantienen probablemente un estatus de actividad. Hay algunas cosas que se hablan en la Biblia, se dicen, y nosotros los cristianos ni le ponemos caso, no le damos crédito. Pero fíjese que Confucio dijo algo, si usted habla con los chinos, ¿quién es Confucio? Él va a decir grandes maravillas de él. Confucio dijo esto: el hombre superior piensa siempre en la virtud. El hombre vulgar piensa en la comodidad. Ups. Si usted y yo nos hemos acostumbrado a permanecer en la zona de confort, Confucio nos llama vulgares. El cristiano que está sano no puede estar cómodo con lo que hace. El cristiano que se siente que está sano no puede seguir en el mismo lugar donde se encuentra. Siempre tiene que ser un innovador. Siempre tiene que andar buscando ver en qué puedo participar, qué puedo hacer, en dónde me puedo involucrar. Debo de ser un visionario, debo de enfocarme, averiguar, preguntar o participar. ¿Cómo hago yo para que mi iglesia vaya adelantando? Para que el cristianismo trascienda, para que la participación mía en el cristianismo diariamente represente a mi iglesia de una forma digna. La comodidad paraliza a la iglesia. We are not here to fossilize. We are here to evangelize. And the church that doesn't evangelize, fossilize. Recuerdo a un pastor en un lugar cerca de Yosemite Park, ahí en California, en uno de mis primeros, y por cierto estoy rascando, ¿se recuerda que hace unos 5 o 6 meses les dije que estaba rascando, que estaba desempolvando algunos sermones? Y por cierto, la hermana Norma Barrios me dijo, ese sermón lo predicó en el año 2001, me dijo. Hace 16 años, me lo dijo hace 3 o 4 semanas antes. Y estaba rascando de unos sermones, y ahí tenía unas frases que un pastor en Yosemite Park, en California, había dicho: los cristianos tenemos que hacer esto. We have to stand up. Bueno, dijo él, get off your seat, stand up on your feet, and get out to the street. Esa es la función de la iglesia. Y la iglesia que se acomoda, la iglesia que llega al momento de la zona de confort, se paraliza. La comodidad paraliza a la iglesia. Y son varios los que podemos beneficiarnos cuando somos una iglesia activa, cuando nosotros ponemos a trabajar, cuando movilizamos todo esto. Se beneficia el cristiano que se pone activo y se beneficia ella, la cristiana, que se pone activa. Se beneficia también la iglesia local y se benefician otros cuando reciben el producto de su trabajo. La zona de comodidad limita mi experiencia actual. Por eso tenemos que entrar en zonas desconocidas. En zonas donde vamos a lo que le llaman un continuous learning. Debemos de mantenernos nosotros en un continuo aprendizaje. Nunca fue la intención de Dios tener una sola congregación. Sí fue la intención de Dios, y es la intención de Dios original, tener una iglesia. Pero Él quiere que tengamos muchas congregaciones. Yo ya estoy pensando en el mes de octubre hacer la transición y entregarle el mando de la iglesia al pastor futuro Gerardo Sánchez. Ya estoy pensando en la iglesia que vamos a comenzar, Iglesia Bautista Belén. Ya estamos pensando en la iglesia que vamos a comenzar allá, en el restaurante Santa Fe, en donde muy amablemente don Jorge Lee, el propietario del restaurante Santa Fe, vino a mi oficina a ofrecerme el local para que nosotros podamos comenzar una iglesia. Nunca fue la intención de Dios tener una sola congregación y juntarnos a todos. Eso va a ser cuando estemos reunidos allá en el cielo y cuando Cristo descienda del cielo para recogernos a nosotros de los cuatro puntos cardinales y llevarnos y podamos morar con Él por toda una eternidad. Pero mientras estemos en la tierra, la intención de Él es que nosotros multipliquemos nuestras iglesias. Si nosotros abrimos más iglesias, si nosotros hacemos más congregaciones, entonces vamos a reducir los niveles de maldad y también vamos a hacer que el reino de los cielos se alcance. Vea la filosofía profesional, vea la filosofía comercial de las cadenas de televisión. Nosotros, por ejemplo, tenemos el caso en que tenemos... Este es mi canal favorito. Yo veo todas las noches desde que llego a casa Fox News. Bueno, ya no voy a ver a O'Reilly porque ya lo echaron, Erika. No te gustaba O'Reilly, ¿verdad? Pero veo a Tucker y veo a Ann Waters. And this is my world. ¿Ok? Entonces, ese es mi canal. Con él yo disfruto mucho las noticias. Y va de mi línea, va de mis principios y va de mi corriente. Pero si usted se da cuenta, la casa matriz de Fox está en Atlanta, tienen también en Nueva York. En Atlanta está CNN. Ahora, ¿qué pasa con CNN? CNN no tiene solamente CNN World News, que tienen a nivel mundial. Usted va a cualquier parte del mundo y usted encuentra CNN. Pero también está ahora, como dijo mi amigo, CNN, dijo, ¿verdad? Entonces, la CNN en español, ¿qué pretenden ellos? Que también CNN, que tiene su central en Atlanta, Georgia, ellos puedan transmitir al mundo de habla hispana. ¿No cree usted que eso debería de ser también el mensaje del Evangelio? Que el mensaje del Evangelio llegue al mundo entero en el idioma que se habla. Tenemos también el caso de Univision. Univision no entró en este país sino hasta en el año 1991. Y ahorita ya tienen 354 repetidoras. En donde pasan todos los programas, en donde pasan los noticieros, en donde usted ve Primer Impacto, en donde ve usted los programas muy lindos que usted ve y las novelas. ¿Qué pretenden ellos? Hacer llegar el mensaje a través, pero no lo hacen por medio de una sola estación. Ellos tienen repetidoras en todos los Estados Unidos. Y si usted tiene su cable, o si tiene DirecTV, o si tiene también otras formas de poder llegar, usted también los puede ver en otra parte del mundo. Telemundo, Televisa y Televisión Azteca. Usted puede ver también lo que es ABC, CBS, NBC, fake news, ¿verdad? Como dice el presidente de la República. Ahí están todos los canales. Cada quien transmite la noticia. Algunos la distorsionan, otros la inclinan a la izquierda, otros la inclinan y la sepultan a la derecha. Están transmitiendo. Ese es el trabajo de la iglesia, ¿me entiende? Nosotros no podemos quedarnos, una iglesia sana no puede quedarse en el mismo lugar. Nosotros no podemos ser estacionarios. Nosotros no podemos pensar solamente en nosotros. La iglesia que sana, el cristiano que está sano, no puede quedarse en un sitio de comodidad. ¿Qué es lo que hace? No vamos a salirnos del pasaje. If you have there your Bible in Book of Acts, chapter 13, ahí vamos a encontrar la crónica de lo que tiene que ver cuando una iglesia verdaderamente es sana. El cristiano sano sirve. El cristiano sano sirve. Mire, le voy a decir algo. En el versículo 1 y en el versículo 2, aquí está el relato, la crónica, y no habían pasado muchos años desde que la iglesia primitiva había iniciado. No habían pasado muchos años en que el apóstol Pablo se había convertido en el Evangelio. Y ahora ya pasó el proceso, ya pasó toda esa evolución, esa metamorfosis en el cristianismo. Ahora deja de ser Saulo, se convierte en Pablo, deja de ser un discípulo y ahora se convierte en un gran misionero. Por cierto, estando ahora de viaje y una entrevista que me hicieron en un programa de radio que se llama Ventana Global, platicando con un hermano es alemán, el hermano Hans, no sé el apellido pero no sé pronunciarlo, me dio unos libros porque se enteró de que nuestra iglesia tiene una agencia misionera. Me dijo, quiero que los veas, quiero que los leas, quiero que los digieras y quiero ver si fuera oportuno de que tú puedas esto compartir con los hermanos de la agencia misionera, cosa que prontamente vamos a hacer. Hermano, el cristiano sano sirve. El cristiano sano no puede quedarse ni estar en el lugar donde está siempre. Tiene que buscar algo, tiene que buscar algún área, tiene que buscar algún departamento en donde pueda dejarse usar por Dios y convertirse en un utensilio, en un instrumento de Dios. Capítulo 13, versículo 1 y 2 dice: había entonces en la iglesia que estaba en la West Bronze, ahí habían profetas y maestros. Estaba Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén. Imagínese usted Manaén, ¿con quién había vivido? Dice Manaén, el que se había creado junto con Herodes. Y Herodes odiaba el cristianismo. Herodes odiaba a Jesús. Y Manaén se crió con él, se convierte al Evangelio. Pienso en la persona que tuvo todo el valor de acercarse a él y de hablarle del Evangelio. Y ahora, ese hombre, que le voy a contar aquí entre secretito, es muy probable que este hombre, Manaén, o haya sido el intelectual juntamente con Herodes, o haya sido probablemente ejecutor o cómplice de la matanza de todos los niños que mandó a matar Herodes para ver si mataba a Jesús. ¿Cómo explica usted ahora de que este hombre forme parte de la iglesia? ¿Cómo explica usted ahora que este hombre forme parte del cristianismo y forme parte de un instrumento utilizado y escogido por el Espíritu Santo? ¡Qué tremendo!, ¿no? Aquí no habemos peritas en dulce, aquí no habemos buenas firmas, aquí habemos gente que en realidad hicimos nuestras barrabasadas cuando estábamos en el mundo. Vea lo que dice la Escritura. Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo la autoridad divina, el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El cristiano sano sirve. La iglesia primitiva, que ahora tenía su sede en Antioquía, que había dejado su sede original en Jerusalén, estaba siendo bendecida con un buen número de líderes destacados. Ojo, Maní, le dije hoy a una hermana, how well a lot of people outside from our church express how we are in their eyes. Le digo a Manny, le digo a Gerardo, le digo a Teddy, que pongan mucha atención a esto. ¿Cuánta gente afuera de nuestra iglesia se expresa tan bien de esta congregación? Palabras que me han dicho, palabras que se las van a decir a ustedes, palabras que ya les han dicho a ustedes. Esto no es una adulación, no estoy levantándome el cuello, esta es una realidad. No hablan bien del pastor, quiero explicar esto. No se expresan bien del pastor exclusivamente, hablan bien de ustedes. Ustedes, dice, son un ejemplo. Ustedes son una inspiración. Ustedes son un modelo para nuestra iglesia a seguir. Imagínense, en medio de tanta falencia, en medio de tanta de tantas limitantes que tenemos, de tantos defectos que tenemos, la gente se expresa muy bien. Pero en esa iglesia, la iglesia que estaba en Antioquía, la iglesia estaba siendo bendecida de una forma tremenda con una cantidad de líderes destacados. Los líderes que había en esa iglesia eran líderes sobresalientes. Los líderes que tenía esa iglesia eran líderes obedientes a la voz del Señor y sumisos al Espíritu Santo. Eran líderes expectantes. What's going to happen next? Dentro de unos días tendremos nosotros en nuestro medio al licenciado Rafael Cañas. Él es el pastor, el reverendo Cañas, pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, en la ciudad de San Miguel, El Salvador, un hombre con una trayectoria de más de 23, 24 años, con una evolución maravillosa, haber comenzado en el Colegio de Teología El Salvador, haber salido, haber agarrado una iglesia de cero, y ahora estar construyendo una iglesia de cerca de 2 millones de dólares, en El Salvador. Tenemos que aprender de los buenos, tenemos que aprender de los grandes, tenemos que aprender de las personas que están haciendo las cosas. Lo que vamos a vivir nosotros en el Congreso de Pastores ese día viernes, tiene que superarlo de la noche vaquera, tiene que superarlo de la noche tropical, tiene que superar lo que vamos a celebrar este domingo que viene, el Domingo Feliz. O sea, la iglesia tiene que estar llena de líderes expectantes. What's gonna be next? What gonna be doing next? Yo no quiero hacer las mismas cosas siempre, no. Me resisto, renuncio a hacer las cosas y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Porque eran líderes que estaban sintonizados con la voz de Dios. Ellos solamente estaban con su manita puesta en el oído, escuchando qué es lo que va a decir Dios. El cristiano que está sano no puede quedarse cómodo. El cristiano sano sirve. El cristiano sano sale. Hermano, este no es el lugar para que usted se petrifique. Este no es el lugar para que usted se fosilice. Este es el lugar para que usted absorba. Miren, le voy a explicar esto. Yo solamente he tenido 3 iglesias en donde yo he participado. Y digo a nivel ministerial. La primera iglesia bautista de Stockton, en el año de 1986, cuando comenzó mi carrera ministerial, hace 31 años. En el día 31 de octubre de 1987 me ordenaron al ministerio. Este día 31 de octubre yo voy a cumplir 30 años de ser un ministro ordenado al Evangelio. 3 años y medio gloriosos que viví en El Salvador. Que aunque tengo ya 24, casi 25 años de haber salido de ahí, siento que nunca me vine. Y 24 años y medio maravillosos, espectaculares, que he vivido con ustedes. Siempre hablo por sanidad, siempre hablo por ética, siempre hablo para que no nos tome por sorpresa, siempre hablo de que va a llegar un momento donde se tenga que cerrar el ciclo, donde se tenga que cerrar la puerta, donde se tenga que bajar la cortina. Yo no quisiera que fuera ya. It's gonna be hard for me. It's gonna be hard for me to leave. It's going to be so hard to leave you all. Va a ser difícil para mí irme, va a ser difícil para mí dejar a la iglesia que me ha visto crecer, la iglesia que me ha permitido prácticamente aquí bauticé a mis hijos, aquí voy a sepultarlos quizás los dos, tengo unas ganas enormes, ¿verdad? Aquí los casé a uno de ellos, aquí presenté a mi nieta, aquí celebré mi 25 aniversario de bodas. O sea, es que todo lo he vivido con ustedes. Pero yo tuve que dejar mi iglesia. Yo tuve que salir de la primera iglesia bautista del sur, de San Francisco. Y no salí por mi gana. Me llamaron, me tomaron, me escogieron. Los hermanos estudiantes del seminario saben esto. Que había un hermano, un compañero cubano, compañero del seminario. Su nombre es Oscar Medina, no es el cantante. Y un día sábado, 5 o 6 de la tarde, me llama a casa donde yo estaba y me dice: Carlos, ¿me puedes cubrir? Y le digo: ¿en qué aspecto? Fíjate, me dijo, que tengo una diarrea, pero tremenda. Tengo 2 días que estoy enfermo, algo pasó, me dijo, y tengo que ir a predicar. Soy el pastor interino, me dijo, de la iglesia, primera iglesia bautista del sur de Stockton, en California. Y le dije: sí, prepárate. Y yo: hermano, yo ya había predicado una sola vez en la iglesia que me había dejado mi pastor. Por eso, cuando Manny se queda, cuando Teddy se queda, cuando Gerardo se queda, cuando Raúl se queda, yo pienso en la oportunidad que a mí el pastor Daniel Sotelo me dio cuando él fue con un grupo de pastores a San Pedro Sula, Honduras, en un viaje misionero, y esa fue la oportunidad que a mí me dieron para predicar. Y yo busqué en los libros de las clases del maestro de escuela dominical, porque era maestro de escuela dominical, y busqué cualquier clase para grabármela de memoria. Vine al cabo y dije: los hermanos, si yo predico lo que se enseñó en escuela dominical hace un mes, no se van a recordar. Si yo les pregunto qué prediqué en la mañana, hasta a mí ya se me olvidó, imagínense. Y me empiezo yo a leer, y me grabé de memoria la clase, y me voy, se va mi esposa conmigo, estaba embarazada de Carlitos, estaba esperando a Carlitos, y nos vamos para allá, para Stockton, y cuando llegamos, predicamos, y les gustó el sermón, y me dijeron los hermanos: pastor, me dijo, ¿y usted podría predicar en la noche? Déjeme ver mi agenda, le dije yo, ¿verdad? Imagínense, me hice lo importante, let me check my calendar, ¿verdad? Prediqué en la noche, me volvieron a llamar el siguiente domingo, en menos de un mes ya me habían hecho el pastor interino de la iglesia. Pero salí. No me quedé en la primera de San Francisco. No salí porque yo quería. Salí porque Dios tenía preparado una diarrea santa. Vaya pues. Una diarrea santa. Y por eso yo entregué el ministerio. Hoy que veo yo a Oscar y que lo sigo, está casado con una muchacha brasilera. Tienen su ministerio muy lindo en New Jersey. Gracias a Dios. El cristiano sano tiene que salir. En el capítulo 13, versículo 3, vea lo que dice la Biblia. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Y los despidieron. Next Sunday night, próximo domingo en la noche, nosotros vamos a imponer manos. Nosotros vamos a consagrar a Barbarita, vamos a consagrar a la hermana María, vamos a consagrar a la hermana Silvia, vamos a consagrar a la hermana Saldaña. You are not going this time and this trip. Please, at least, be here so you can pray for your brethren. Para que ustedes por lo menos puedan orar. Aquí no dice que estaba parte de la iglesia. Aquí no dice que estaban algunos de la iglesia. Dice que estaban todos los hermanos de la iglesia y nos despidieron para que se fueran al campo misionero. Pero ellos tenían algo que hacer en la iglesia local. Te voy a decir algo. Dios no elige, ni escoge, ni llama a holgazanes, a flojos, ni a haraganes. Dios siempre va a escoger a personas que están ocupadas y que tienen un ministerio en su iglesia. Estaban sirviendo en la iglesia local, pero eso no les impidió a ellos dejarse usar por Dios en el lugar que Él les quería usar. Bernabé y Pablo, junto con los otros tres, fueron los privilegiados de hacer, oiga esto, esto es lo importante, aprenda a hacer, dare to do something that has never been done before. Esa es la gente que Dios quiere. Que rompa moldes, que rompa paradigmas, que vayamos a lugares, que hagamos cosas que no se han hecho antes. Fueron los privilegiados de hacer lo que nunca se había hecho en la historia de la iglesia. Salir. Ir a lugares donde nunca habían ido. Fueron los primeros misioneros de la iglesia primitiva. Fueron los primeros atrevidos. Fueron los primeros que arriesgaron todo. Fueron los primeros que rompieron el molde. Y fueron los primeros que dejaron la comodidad. En la mañana dije que servir a Dios es una exquisitez. Es cierto, si lo vemos desde este punto de vista, es agradable estar fuera. Si lo vemos desde este punto de vista, sentarse en un avión, que lo atiendan, llegar a un lugar y donde un hotel y que los hermanos lo llevan y que hay comida y que lo atienden, que están esperando que termine el culto, hermano, lo va a llevar la familia fulana de tal a un restaurante, ¿qué es lo que quiere comer, pastor? Donde te dan la oportunidad de escoger. Pastor quiere comida peruana, pastor quiere comida chilena, pastor quiere comida china, pastor quiere comida lo que usted quiera. Pastor, ya le tenemos su hotel. Pastor, la reservación ya está hecha. Llega usted al hotel. Y su nombre es Carlos Navarro. Sí, aquí está la reservación. Han pedido una habitación con una sola cama. Ta, 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 ta. Perfecto. Desayuno está incluido. Perfecto. Y qué rico también cuando uno sale. ¿Cuánto debo? Nada. Eso es lo mejor. Que es gratis. Porque otras iglesias se lo pagan. Hablando de esto, es bonito. ¿Y los riesgos? Estamos volando a 37,000 pies de altura. Vamos a entrar en una etapa de turbulencia. Así que, por favor, siéntese en la tripulación. Sit down, everybody. Ay, nanita, dije yo, ¿verdad? Y me han pasado varias veces. No una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Bueno, eso no va a pasar con los que van para España. Y no, tampoco para con los que van para Tapachula, para que no el Espíritu Santo, ¿verdad?, me les encoja, ¿verdad? No. Le digo, son riesgos. 16 años de estar en la prisión en Santa Adelaida. Tuberculosis, nunca, ni tos, como algunos, ¿verdad? Ahí es, los riesgos. Quiero explicar esto, las grandes bendiciones. Tal vez el hermano Tony Zaguirre, que está acá con su esposa Diana, ellos observan, tiene muy poco tiempo estar en nuestra iglesia, pero ellos observan que últimamente el grupo de los niños ha bajado. I've been doing this for the past 22, 23 years. And you see 25 to 40 kids every Sunday. Now the numbers have decreased. But in this so many years, thousands of kids have come to church and accept the Lord, and they left already. Pero para entrar a esos lugares, yo tengo que ponerme un TV shot. Yo tengo que pasar un montón de exámenes. Me tienen que hacer un background check. Y me tienen que hacer un montón de riesgos que se corren. Estar en la prisión donde hay personas que no te quieren escuchar, que te pueden sacar un puñal, que te quieren... No sé, riesgos. Hermano, el cristiano sano sale. Fueron los primeros en dejar la comodidad. Miren, se lo dije a esta hermana querida en la mañana. Yo soy el primero que extraño la comodidad de mi casa, la tranquilidad y la belleza de mi iglesia, lo bonito de la ciudad. A mí tienen que ir a recogerme. Mire, pastor, ¿a qué hora es el culto? Mire, fíjense, le voy a poner una cosa. La conferencia es a las 8 de la noche. ¿A qué horas termina? A las 11. 3 horas, hablando solamente un break de 10 minutos. Y me tuvieron que pasar a recoger a las 6 de la tarde, porque es mucho el tráfico para llegar a las 7:45. 1:45 en el tráfico en Santiago de Chile o en Buenos Aires o donde esté. Y yo aquí 15 minutos hago de la Alton Glor de Walmart para acá para llegar a la iglesia. Usted puede estar en Boca Chica, en la Vermilion, usted puede estar en lo más 20 minutos para estar en esta iglesia. La belleza, aquí no, ay, es que el estrés de Bronzeville por el rush hour, aquí no hay rush hour, hombre. ¿Quién existe eso? Ay, es que agarré el loop 455. El loop 455. Un loop en Bronzeville, usted. El anillo periférico de Bronzeville. Sí, hermano. Por eso, tienen que salir de aquí para darse cuenta de la bendición que tenemos de vivir en Brownsville, hombre. De la bendición que tenemos en esta iglesia. El cristiano sano sale. Pero por último, en 13:4-5, capítulo 13, versículo 4 al 5. Y aquí me va a seguir porque le voy a dar a usted una crónica del resultado de haber hecho esto. El cristiano sano es un instrumento de salvación. That's what you are. Las hermanas van a ir la otra semana para Tapachula y van a ir a ver en donde pasan en el estrecho del río Suchiate, donde pasan los cientos de miles de inmigrantes, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños. Las cámaras, las bombas esas grandes, las llantas esas de los internos, ¿no? De las llantas, de los tractores, de los trailers, que las usan para poder flotar y pasar a los cientos, miles de inmigrantes. Van a ir a ver todo eso. Van a ir a conocer la iglesia en donde los inmigrantes que vienen desde Centroamérica se comen por primera vez un plato de comida caliente, donde se bañan por primera vez. Ahí queremos nosotros cambiar toda la vajilla, las ollas, los platos, los sartenes, los cuchillos, los tenedores, las porcelanas, los vasos, todo. Llevamos ahorita una hermana de la iglesia, nos regaló como 75, 80 jaboncitos de esos chiquitos que dan en los hoteles de la isla. Alguien de ellos trabajan ahí. Y mire, siempre pensando, por eso le digo, usted tiene que ser un innovador. Siempre pensando cómo puedo bendecir a mi iglesia. No le cuesta nada a ella. Juntó todos los jaboncitos después del Spring Break y nos trajeron a la iglesia para llevárselos. Son jaboncitos que se quedan pegados aquí en la axila, ¿verdad? Cuando usted se baña. Pero sirven, hombre. Cuando sirven, bueno, a Dios dice, le cae uno al jabón y lo tiene pegado aquí, ¿verdad? Pero sirve. Rastrillos, cremas que van a la mitad, o que están llenitas, o que están nuevas. Es que vamos a un lugar donde no hay nada. Eso es lo que queremos ir a hacer. Pero además de esto, el cristiano sano sabe que es un instrumento de salvación. El cristiano sano anuncia el mensaje que un día a él le anunciaron. El cristiano sano que sale de la iglesia y que sabe que es un instrumento de Dios, entiende y sabe perfectamente que van a haber oposiciones. Probablemente oposiciones en la iglesia. ¿Y por qué sale tanto el pastor? Vaya usted, pues. Sí, mire, yo lo arreglo fácil, hombre. No, estoy del otro lado, bonito. El que dice, we miss you, we thank you for having you back. You know, palabras, church is not the same. Me halaga en la carne. Pero hay otras personas que critican. Y a eso les digo, no se preocupe, vaya usted, hombre. Y a ver si se da un narizazo en el avión por allá, en el monte de Aconcagua de Chile. Vaya, intente usted. Sabe que van a haber pruebas, sabe que van a haber tropiezos, sabe que van a haber amenazas, pero sabe también que sus vidas van a ser usadas por Dios para poder bendecir a otras personas. Sabe que van a haber resultados. Y esto es lo que yo quiero que vea a continuación. Los logros y los resultados de unas vidas que arriesgaron. De unas vidas que rompieron el molde. De unas vidas que salieron de la zona de confort. De unas vidas que rompieron los paradigmas. Capítulo 13, versículo 12. En el libro de los Hechos. Vamos a ir viendo esto. En la pantalla, sin la cita. Y los hermanos van a ir viendo en la Biblia. Ahora, ya salieron, ya se fueron. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó. Estos son los resultados. Esto es lo que te anima. Esto es lo que te inspira. Esto es lo que te dice, you're doing good. God is behind you. God is blessing you what you're doing. Capítulo 13, 12. Entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Capítulo 13, versículo 42 al 44. 13, 42 al 44. Vea, ya salieron, dejaron la zona de confort, se dejaron usar. Son cristianos sanos, son cristianos que salen, son cristianos que comparten, son cristianos que entienden que son un instrumento de Dios. 42, cuando salieron ellos de la sinagoga los judíos, los gentiles les rogaron que el día siguiente, el día de reposo, les hablasen de estas cosas. Come back, please.
tell us, man, tell us a lot more about Jesus. Come back to me. Come back to my city.
Y despedía la congregación. Muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes sabiéndoles persuadían a que perseverasen en la gracia del Señor. El día siguiente, 13:44, el día siguiente de reposo, se juntó, como dice la Biblia, casi toda la ciudad.
¿Para qué?
Para oír la palabra de Dios.
¿Qué hubiera pasado si no sale?
Acordando de mí, salmos salen por acá, proverbios salen por acá, las epístolas por acá,
engordando de mí.
Están sanos, pero no quieren salir. El cristiano que es sano, sale de su iglesia, se deja usar. Capítulo 13, versículos 48 y 49. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. 13:49. Y la palabra del Señor se difundía, ¿dónde? Por toda aquella provincia. Y por último, capítulo 14, versículo 21, 22 y 23. Y después,
oiga esto es tremendo.
Esto se llama cronología. Chronology. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, y regresaron otra vez a la iglesia de donde salieron, a contar todo lo que habían hecho, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, el paso es fabuloso. Y constituyeron ancianos, pastores, en cada iglesia. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Elisa Tejada conoce a una persona con quien mensualmente tenemos un contacto ministerial vía correo electrónico. Platicaba yo con él a eso de las 3:00 de la tarde, y me llama y me dice: pastor, me acaban de decir esto en una conferencia donde yo fui reconocido, no digo en qué parte del mundo, por no exponerlo a él ni su nombre. Y me dice: un grupo de oficiales de la iglesia bautista de tal continente me entregaron una placa de honor, reconocimiento a la obra que estoy haciendo. Y Pastor Carlos, me dice, no pude olvidarme y dejar de mencionarlo a usted y a su iglesia. Y le dije, yo estoy escribiendo la nueva etapa, o la historia de la nueva etapa de la iglesia postmoderna en donde estoy, gracias a ustedes. Pastor, éramos como unas 800 personas. Fui reconocido, habían cámaras y esto y aquí y allá, mucho glamour, y me entregaron este reconocimiento. Y cuando yo lo entregué, lo recibí, dije, esto no puedo hacerlo sin la ayuda de mi pastor y de la iglesia que me apoya. Le dijeron, tú estás escribiendo la nueva historia de la época postmoderna del cristianismo en este continente. ¿Qué tal si nos quedamos aquí? ¿Qué tal si nosotros nos quedamos sentados siguiendo engordando de Biblia? Pongo esto en su corazón para que Dios lo saque de donde está, para que Dios le dé la oportunidad y que usted mismo se deje usar por él. No se vaya de este mundo sin antes haber hecho lo que otros no quisieron o no se atrevieron a hacer. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a participar de la cena del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Pensé varias veces guardar y reservar este mensaje para el próximo domingo, que vamos a comisionar a la hermana Barbarita, a la hermana María, a la hermana Rosy, a la hermana Silvia. Señor, Insistí, batallé conmigo mismo para mejor predicarlo en esta noche. Hoy que vamos a tomar el pan y que vamos a tomar la copa, hoy que vamos a participar de la cena, de la Santa Cena. Padre, pido que haya sido el tiempo, que haya sido your timing and not mine. Que haya sido mi palabra sacada de la boca, pero tu palabra inspirada en tu palabra, para poder motivar a los hermanos de esta iglesia. Este edificio nos es insuficiente. Tenemos ahora mismo dos iglesias que se han fusionado para celebrar la cena del Señor y bautismos. Y a pesar de esto, en esta noche estamos llenos. Señor, tantos ministros que han salido acá, tantas obras, tantas misiones que han comenzado, y seguimos llenos. Gracias, Señor, por respaldar nuestro ministerio. Gracias por bendecirnos de la forma como lo haces. Trabaja en el corazón de los hermanos. Que vayan a ver, que ya no escuchen, que ya no vean fotos, que participen. Gracias porque esta noche nos has reunido para poder levantar el pan y la copa y poder proclamarle al mundo que tú moriste, que tú resucitaste, que tú vienes por tu iglesia. Gracias por vivir en Bronzeville. Gracias por ser pastor de esta iglesia. Gracias por escuchar lo que me cuentan los pastores y ministros y misioneros a quienes apoyamos en otras partes del mundo. Gracias por ser parte de todo esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.